el partido comience. Y hasta aquí en los deportes, Pepe Campos, el Chambi, para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El opositor Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido este viernes en La Habana. Desde Miami, José Díaz Silva, quien preside esa organización, así lo denunció a través de Radio Martí.
Quiero denunciar a Cuba y al mundo la nueva detención arbitraria que cometen los represores de la seguridad del Estado y la policía contra nuestro hermano patriota, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y expreso político Mario Alberto Hernández Leyva. En horas de la mañana de hoy, viernes 3 de febrero de 2023, fue detenido saliendo de su casa, llevado para la sexta unidad de Marianao, donde lo tienen secuestrado. Mario Alberto Hernández Leyva es un patriota que se mantiene activo por la libertad y la democracia en Cuba, y ha sido amenazado últimamente de que le van a impedir toda relación con el pueblo de Cuba, y menos con las familias de los presos políticos. Tememos por lo que le pueda pasar a este hermano que hoy en estos momentos se encuentra al frente del movimiento Opositores por una Nueva República.
La madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, Aile Marcano, fue liberada en la tarde noche del jueves tras permanecer arrestada por pocas horas presuntamente por intentar llegar a la misa que oficiaría el cardenal Beniamino Stella en Camagüey para conmemorar la visita del Papa Juan Pablo II a la isla. Marcano dijo también que siente en peligro su vida y la de su hijo.
Me secuestraron cuando yo iba para la prisión de mi hijo, porque ya al darme cuenta que no iba a poder llegar a misa, porque me tenían la casa sitiada completamente, la seguridad del Estado, el MININ, la patrulla de la esquina, y lo que estaban era evitando que yo fuera a misa. A un cardenal que vino a Cuba, que fue enviado por el Papa Francisco a Cuba, que yo no me hubiera querido perder esa misa por nada en el mundo. Cuando yo dije, me voy para allá, para Quiroche, porque había recibido la citación del jefe del centro, por supuesto, la seguridad del Estado le indicó a él que me citara para tratar un tema de mi hijo. Cuando yo me iba para allá, ahí mismo me secuestraron en la esquina y me llevaron detenida para la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Allí me tuvieron más de una hora hasta que ellos quisieron, me trasladaron en una patrulla para Kilo 8. Allá me entrevistó el jefe de Kilo 8. Ahí pude ver a mi hijo y entonces me estaba esperando el de la seguridad del Estado. Un oficial que vi por primera vez me dijo de que esa no iba a ser la única vez que me iba a ver, que él me iba a citar y que por la manera mía de proceder, por eso que mi hijo está donde está. Por eso no sé bien que le fabricaron todo lo que le han fabricado, porque mi hijo tiene un comportamiento excelente. Ellos le han fabricado todas las indisciplinas para revocarlo y todo lo que han hecho con mi hijo. Él mismo me lo confirmó.
Y un tribunal cubano ha rechazado una denuncia penal interpuesta por familiar de un preso político del 11J. Los detalles con Ivette Pacheco.
Tribunal Municipal Popular de Cárdenas Matanzas notificó el martes a la esposa del preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez, que una denuncia que había presentado la pasada semana no procede en esa instancia y que debe entregarla en la sala penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas. Yuneisi Santana así lo denunció a través de un video en su página de Facebook.
Me llama la secretaria de trámite. Le digo que no, que es una denuncia penal, que según el código de nuestra república, yo estoy en todo mi derecho de presentar denuncia. Entonces ella me dice de que los jueces la habían leído y que habían dicho que no, que eso no había que entregarla ahí. Y yo le dije que no, que yo no iba a recoger nada, que entonces lo que ellos me dijeran a mí, la respuesta me la diera por escrito.
Samuel Pupo Martínez fue condenado a 3 años de cárcel por participar en Cárdenas en las protestas populares que se llevaron a cabo en Cuba el 11 de julio de 2021. Santana explicó además las razones por las que interpuso la denuncia.
El 12 de enero, mi esposo me llama cerca de las 8 y pico. Entonces mi esposo me dice en esta llamada de que fueron 2 personas a su estado con la libertad condicional en la mano, que él la vio y que él no le iban a dar libertad condicional para firmarla porque por culpa de su esposa, que porque como yo tenía mi activismo en las redes sociales y las denuncias que yo había hecho, que me iban a dar un mes de plazo para que si yo me callaba, él iba a dar libertad condicional. Algo ilógico, y lógico que no acepto, no le voy a permitir a nadie chantaje ni amenaza.
Hughes Pupo Santana, de 14 años, es el hijo de la pareja. Según Yunacy, ha escrito varias cartas a su padre, quien cumple condena en la prisión de Ahuica en Matanzas. Ahora escribió otra carta, pero esta vez a Dios.
Diosito, llevo mucho tiempo pidiéndote que me ayudes para que mi papá esté en casa ya. Es el mejor papá del mundo. Ya lleva mucho tiempo en ese lugar tan feo. No sé por qué no me escuchas. Yo me estoy portando bien. Ayudo a mamá en todo. Dice mamá que tenga fe, que tú lo ves todo y sabrás cuándo traerlo a casa.
Yunacy Santana, quien era maestra, fue expulsada de educación tras la condena de su esposo Samuel Pupo, quien es licenciado en matemáticas y se ganaba la vida como cuentapropista reparando equipos electrónicos antes de salir a manifestarse en las calles de Cárdenas, Matanzas.
Esta madre que está aquí, Yunacy Santana no sale, no perdonará ninguna injusticia ni se callará.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La inflación y el desabastecimiento de alimentos están agudizando la crisis económica que enfrenta Cuba. Tomás Cardoso informa.
La Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, acaba de publicar que al cierre del año 2022 la inflación alcanzó el 39,07% en Cuba. Sobre el tema, el economista Elías Amor Bravo señaló que el valor de los alimentos en el índice de precios al consumidor es aún mayor.
Ha sido de un 62,95. Los precios de la comida han subido el doble, una barbaridad. Por eso es por lo que los cubanos están desesperados, una inflación de las más elevadas del mundo, en presencia de unos de los salarios y pensiones también más bajos del mundo.
Desde el mes de enero hay una drástica disminución en la canasta básica que se entrega en los mercados estatales, mientras que las estadísticas publicadas por la ONEI no incluyen la inflación en el mercado negro, que es el principal suministrador de alimentos para el pueblo, advierten cubanos desde la isla. Esta semana vendieron 150 sacos de arroz en la Feria Agropecuaria de Lioluna Echemendía en la ciudad de Santi Espíritus, donde hubo protestas, violencia y detenciones, cuenta el comunicador Adriano Castañeda.
Hay unas cuantas personas en estos momentos en celdas en la primera unidad de la policía.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano denuncia corrupción entre funcionarios del mercado estatal.
Mismos dirigentes que están involucrados en toda esta distribución y venta son los que propician que vaya a parar al mercado negro y esto trae consigo precios astronómicos que afectan a todos por igual.
Juan Alberto de la Nuez vive en Cienfuegos y describe el precio en el mercado informal.
La carne de cerdo, 500 pesos. La libra de frijol, 180 pesos. Y la libra de azúcar, 120 pesos.
Edris Pozo reside en Santiago de Cuba y nos dice que la canasta básica es inestable.
No ha llegado el aceite a la población, estaba llegando ahora el azúcar de noviembre y de diciembre, incompleta. El arroz tampoco ha llegado, el azúcar blanco está a 150 pesos la libra.
También en Arroyo Blanco, en Jatibonico, hay una disminución sustancial de los productos normados, señala Vladimir Ríos Cruz.
El aceite y el café del mes de enero no ha entrado, y en el mes de febrero no ha entrado ni el café, ni los granos, ni el aceite.
Vladimir Martín Castellanos reside en Puerto Padre, en Las Tunas. Desde enero solo han dado por la libreta arroz, chícharos y azúcar.
El aceite en la calle ahora en estos momentos está a 1.400 pesos el litro.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, Emilio Almaguer concluyó que sumado al desabastecimiento también hay impagos a los retirados.
Todos pertenecen a la cooperativa de 13 de marzo. Los jubilados le están dando 200, 300 pesos, según lo que la empresa determine, porque están en quiebra, no tienen dinero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha dicho que se ha unido a la campaña de la organización Freedom House que busca la liberación de los presos políticos en Cuba. Por medio de un mensaje de Twitter, la sede diplomática escribió que se une a Freedom House para pedir la liberación inmediata de los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. La embajada estadounidense subraya que la selección de estos dos presos políticos cubanos para la campaña Libérenlos a Todos arroja luz sobre la represión autoritaria de Cuba, las pésimas condiciones carcelarias y la violación del derecho al debido proceso. Y esta semana la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución condenatoria del socialismo. La resolución condenatoria de los horrores del socialismo como ideología fue aprobada por 328 votos a favor contra 86 en contra, donde 109 representantes demócratas se unieron a la bancada republicana. Luis Guardia recogió las declaraciones de la legisladora federal republicana por la Florida, María Elvira Salazar, así como de las congresistas demócratas Nidia Velázquez y Maxine Walters, quienes se opusieron a esta resolución.
Socialist is a dictator in disguise.
Todo socialista es un dictador disfrazado. En Cuba, después de 60 años de vivir el paraíso socialista, el 70% del cubano promedio come solo una vez al día. El cubano medio gana $23 al mes, es decir, 40 centavos por día. Y los jubilados, los mayores, ganan $12.
La congresista federal republicana por Florida, María Elvira Salazar, presentó este jueves una resolución que denuncia los horrores del socialismo como ideología.
Hoy los cubanos se tiran por miles, se tiran al estrecho de Florida lleno de tiburones, buscando la libertad, con la esperanza de conseguirla en el distrito que represento en esta sala. Y eso es solo en este hemisferio. En China, 55 millones murieron, en Camboya 1 millón, en la URSS 10 millones murieron congelados en los gulags.
El texto concluye que el Congreso denuncia el socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas en los Estados Unidos de América.
Mr. Speaker, I rise today in opposition to this resolution.
En el debate previo a la votación, varios demócratas de la Cámara Baja presionaron a los republicanos para que aclararan las implicaciones de la resolución y expresaron su preocupación de que, al referirse a políticas socialistas, pudieran incluirse programas sociales.
Es la primera vez en este Congreso Federal que empezó hace un mes donde mitad de los demócratas votan con nosotros los republicanos, denunciando los horrores del socialismo.
Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La situación actual de la oposición venezolana es uno de los factores que podría estar limitando la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Es lo que nos cuenta desde Caracas, Carolina Alcalde.
La política exterior de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia Venezuela es considerada ambigua por algunos analistas que no vislumbran mayores cambios a corto plazo, especialmente ante las divisiones de la oposición venezolana que se evidenciaron acentuadamente el mes pasado. El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano, sostiene que al principio de su gestión, a diferencia del exmandatario Donald Trump, Biden mantuvo una política más prudente que dejó atrás una estrategia de máxima presión, que según dice, lejos de debilitar al bloque de poder en Venezuela, lo consolidó, pero sin embargo, estima que ha faltado creatividad y efectividad.
Se suma obviamente la debilidad interna de la oposición democrática. Creo que realmente hay una gran responsabilidad de la oposición democrática, ahora dividida, fragmentada. Debería ser la promotora de los cambios.
Al evaluar los más recientes pronunciamientos de funcionarios estadounidenses, Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, considera que no habrá mayores cambios respecto a la política de la Casa Blanca hacia el país.
Pareciera que no deberían haber cambios. Sin embargo, esto por supuesto estará sujeto a el tema de los intereses norteamericanos, el tema, sobre todo el tema petrolero, que es un tema muy sensible como consecuencia del tema de la guerra de Ucrania.
La Casa Blanca continúa considerando al presidente Maduro como ilegítimo. Sin embargo, desde el año pasado inició acercamientos que culminaron en el intercambio de presos y la aprobación de una licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron expandir operaciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La exportación de petróleo de Venezuela ha caído en el mes de enero un 19% en comparación con el mes de diciembre. Esto ocurrió aunque Estados Unidos autorizó a la empresa Chevron transportar crudo venezolano por primera vez en 4 años. La agencia de noticias Reuters informa que la reducción se debe a que el nuevo director de PDVSA, Pedro Telechea, congeló la mayoría de los envíos mientras revisa los contratos y realiza una extensa auditoría. De otra parte, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a los cuestionamientos de medios de prensa sobre su gestión. Desde Bogotá, informa Manuel Arias Naranjo.
Los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro ha lanzado en contra de los medios de comunicación en Colombia por la información falsa que, según el mandatario, se ha divulgado en contra de su gobierno, generó una fuerte reacción de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan Buck, director de la organización, dijo que estas afirmaciones ponen en duda la idoneidad de la prensa.
Todo esto en su conjunto tiene un impacto negativo sobre el trabajo de los medios de comunicación, sobre la percepción de la ciudadanía hacia los medios y busca generar un manto de duda sobre la idoneidad que tienen los medios a la hora de cubrir al gobierno.
Frente a las críticas por sus publicaciones en Twitter sobre el papel de los medios de comunicación, Petro respondió en la misma red social que es respetuoso de la prensa, pero reivindicó su derecho a defenderse.
Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento, pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron.
Sin embargo, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa señaló que hay otros escenarios, incluso jurídicos, para controvertir informaciones que se consideren falsas o tendenciosas, sin estigmatizar la labor crítica que cumple la prensa.
Es importante que esto no se entienda como que el presidente no puede defenderse como lo está planteando, sino que esa manera en la que le está controvirtiendo a los medios pues tiene un impacto sobre el ejercicio periodístico y sobre cómo los medios abordan a su gobierno.
Mientras Petro continuó cuestionando a la prensa en Twitter, desde la oposición política fue la senadora María Fernanda Cabal, quien señaló en la misma red social que el presidente es incisivo en el ataque a todo lo que cuestione los delirios que tiene a diario. Esos ataques representan una clara y grave amenaza a la libertad de prensa, señaló Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y una nueva prisión construida en El Salvador por orden del presidente Nayib Bukele ha generado controversia en distintos sectores de la sociedad. Nos explica Claudia Saldaña.
Para el presidente Nayib Bukele, el nuevo centro de confinamiento del terrorismo es una obra necesaria para internar a parte de los más de 61.000 detenidos durante el régimen de excepción. Algunos analistas señalan que la situación de las cárceles actuales es crítica.
Que hay una sobrepoblación exagerada. Esto trae como consecuencia condiciones de hacinamiento extremo, de enfermedades. Hay una grave situación de violaciones a derechos humanos. Más de 94 personas fallecidas al interior de los centros penales.
El nuevo penal tiene una extensión de 236 manzanas de terreno, 7 anillos de seguridad, múltiples torres de vigilancia y estará custodiado por 600 soldados y 250 policías. Algunos sectores opinan que el gobierno no tiene un plan de rehabilitación para los reos y que solo se enfoca en lo punitivo.
¿Con qué espíritu saldrán estas personas? Saldrán con un espíritu de venganza. Por eso es importante la rehabilitación, porque además son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros, y esas personas merecen una segunda oportunidad.
Cada celda tendrá capacidad para 100 reclusos que dormirán en literas de metal. También hay celdas de castigo para aislar a los reos y privarles de la luz del sol.
No se han construido patios, que no se han construido áreas de recreación para los reos, ni tampoco se han construido espacios conyugales. Se ha tratado de garantizar que ya no se den como antes órdenes desde las cárceles para poder asesinar salvadoreños.
Un penal de máxima seguridad que albergará a 40.000 presuntos pandilleros. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Y expertos de Naciones Unidas en el tema de desapariciones forzadas se reunirán en Chile para estudiar casi 600 casos representativos. Informa Radio ONU.
El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias se reunirá del 6 al 10 de febrero en Santiago de Chile para examinar 586 casos concernientes a 22 estados. 5 expertos independientes del grupo se reunirán con familiares de personas desaparecidas en varios países, representantes de Estado, grupos de la sociedad civil y otros interesados en intercambiar información sobre casos individuales. El grupo debatirá asuntos internos y actividades como la próxima visita a Honduras a finales de marzo. Asimismo, discutirá sobre sus próximos informes al Consejo de Derechos Humanos, incluido su próximo estudio sobre nuevas tecnologías y desapariciones forzadas.
Más de 160.000 trabajadores del sector público en Nicaragua comenzaron a recibir un incremento salarial del 5%. Sindicatos y economistas lo consideran insuficiente ante el alto costo de la canasta básica en ese país. Nos explica Donaldo Hernández.
Son trabajadores del Ministerio de Educación de Nicaragua que reciben su salario correspondiente al mes de febrero, con un aumento del 5% que aprobó el gobierno para todos los empleados públicos.
recibir en este 2023 un incremento del 5%, pues nos ayuda a poder cumplir más eficazmente nuestros compromisos, satisfacer más nuestras necesidades.
Porque esto ayuda a lo que es la canasta básica, el gasto de la comida, los alimentos y pues todos los gastos que uno tiene como familia.
El salario mínimo en Nicaragua se calcula en unos $200 y la canasta básica supera los 400, según el Estatal Instituto Nacional de Información y Desarrollo.
Estamos claros, ¿verdad?, de que tal vez eso es insuficiente, ese 5%, pero al menos, ¿verdad?, se va a paliar los gastos, ¿verdad?, para comprar la canasta básica en Nicaragua.
Economistas consideran que el aumento en los precios de la canasta básica como producto de la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis sociopolítica impiden que los nicaragüenses mejoren sus condiciones.
Las familias sobreviviendo, para asumir la carestía de la vida.
El Banco Mundial mantiene a Nicaragua como el segundo país más pobre de América Latina y sus ciudadanos cuentan con el salario mínimo más bajo de América Central. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y mucha atención que el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que pospuso una visita a China ya que las condiciones no son propicias para una visita constructiva en este momento, después que se rastreara un globo espía chino que volaba sobre Estados Unidos. Desde Washington, D.C., actualización con Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken explicó la razón detrás de la cancelación de su viaje a Beijing, destinado a facilitar las relaciones entre Estados Unidos y China, después de que un globo chino a gran altura cruzara los Estados Unidos el viernes. El globo ha provocado severas acusaciones de espionaje en el Pentágono, a pesar de las firmes negativas de China. La cancelación del viaje de Blinken se produjo a pesar de la afirmación de China de que el globo era simplemente un dirigible de investigación meteorológica que se había desviado de su curso. El Pentágono rechazó eso de plano, así como la afirmación de China de que el globo, que es del tamaño de dos autobuses escolares, no se estaba utilizando para la vigilancia y solo tenía una capacidad de navegación limitada.
In my call today with Director Wang Yi, I made clear that the presence of...
Dice el secretario de Estado que en su llamada este viernes al director de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dejó en claro que la presencia del globo de vigilancia en espacio aéreo de Estados Unidos es una clara violación de la soberanía de este país y del derecho internacional, que es un acto irresponsable y que la decisión de China de tomar esta acción en la víspera de su visita planificada es perjudicial para las discusiones sustantivas que estaban preparados a tener. Blinken añadió que le dijo al director Wang que Estados Unidos sigue comprometido con el compromiso diplomático con China y que planifica visitar Beijing cuando las condiciones lo permitan. Dijo además que Estados Unidos continuará manteniendo abiertas las líneas de comunicación con China, incluso para abordar el incidente en curso, y que es por eso que se necesitan comunicaciones directas y regulares en primer lugar, porque es fundamental que dichas líneas permanezcan abiertas en todo momento para ayudar a evitar errores de cálculo y conflicto. El globo fue detectado sobre sitios militares sensibles en el estado de Montana, pero se movió hacia el este sobre el centro de Estados Unidos para el mediodía y se esperaba que permaneciera en el espacio aéreo estadounidense durante varios días. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
La OTAN instó hoy a Rusia que cumpla con el nuevo STAR, el tratado suscrito por Moscú y Estados Unidos que limita las fuerzas nucleares estratégicas de ambos países. El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de la alianza, dijo en un comunicado que pide a Rusia que cumpla con sus obligaciones en virtud del tratado, facilitando las inspecciones en el territorio ruso. Washington acusó el martes a Moscú de estar incumpliendo este acuerdo al no permitir que técnicos de los Estados Unidos realicen inspecciones en territorio ruso. Un día después, Rusia acusó a Estados Unidos de socavar el cumplimiento del tratado. Y el Papa Francisco urgió hoy a dar un nuevo impulso a la paz en Sudán del Sur, un país devastado por una guerra civil, a donde llegó para una visita de 3 días.
El pontífice argentino llegó el viernes a Sudán del Sur para una visita de 3 días con el objetivo de promover la paz y la reconciliación.
Es tiempo de dar vuelta a la página, es tiempo de compromiso con una transformación urgentemente necesaria.
El proceso de paz y reconciliación exige un nuevo impulso. El entendimiento se ha alcanzado y el progreso se ha hecho avanzando con el acuerdo de paz y la hoja de ruta.
Come Ángela Rothmark.
Esta es la primera visita de un papa desde que la nación, de mayoría cristiana, consiguió en 2011 su independencia de Sudán, de mayoría musulmana, tras décadas de conflicto. El país, uno de los más pobres del planeta, quedó devastado por una guerra civil que entre 2013 y 2018 dejó 380.000 muertos y millones de desplazados.
Y el prestigioso diseñador español Paco Ramán, conocido en todo el mundo por sus perfumes y su moda metálica, ha fallecido a los 88 años de edad. Así ha registrado la noticia Europa Press.
Paco Rabanne ha fallecido este viernes a los 88 años, tal y como ha informado el grupo Puig. Este revolucionario diseñador marcó a una generación con su visión radical de la moda y su estética singular. El guipuzcoano, afincado en Portsal, Francia, jugó un importante papel en muchos de los éxitos de la compañía Puig de moda y belleza, con fragancias como Paco Rabanne Pugón. La colaboración entre ambos comenzó a finales de los años 60, cuando Antonio y Mariano Puig, la segunda generación de la empresa, establecieron un acuerdo con él en París. Según el comunicado de la empresa, ambos sellaron una leal alianza con un diseñador capaz de trasladar la pasión y la rebeldía juvenil a fragancias de éxito. La historia de Puig y Paco Rabanne comenzó con el lanzamiento de Calandre, el perfume creado poco después de que el diseñador lanzara 12 vestidos imposibles de llevar en materiales contemporáneos. Su personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda.
Luces, cámara, acción. Los premios Grammy celebrarán el domingo su edición número 65, una fastuosa ceremonia en la que van a estar presentes las grandes estrellas de la música. De esto y más en el mundo del espectáculo llega Alejandro Escalona.
Este domingo 5 de febrero veremos a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, como presentadora en los premios Grammy. El animador Trevor Noah será el anfitrión del evento. La lista de presentadores incluye a Cardi B, Olivia Rodrigo, los actores Dwayne Johnson, Viola Davis también, el actor de la película When Harry Met Sally, comediante y expresentador del Oscar Billy Crystal, el animador James Corden y la cantautora canadiense Shania Twain. La ex primera dama Michelle Obama hizo una sorpresiva aparición en los premios Grammy de 2019 y obtuvo un galardón un año después al mejor álbum de palabras habladas por la versión en audiolibro audiobook de sus memorias Becoming. Hillary Clinton ganó un Grammy en 1997 cuando era primera dama de Estados Unidos por mejor álbum de palabras habladas por su libro titulado It Takes a Village. Beyoncé recibió la mayor cantidad de nominaciones este año, 9 en total, lo que la empata con su esposo, el rapero Jay-Z, como los artistas de mayor número de postulaciones en la historia del premio Grammy. Viola Davis y Billy Crystal también están nominados este año, además de ser presentadores del premio. Davis fue nominada a Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentos por sus memorias tituladas Finding Me. Billy Crystal, por su parte, fue nominado a Mejor Álbum de Teatro Musical por Mr. Saturday Night. La canción nominada al Grammy ABCDEFU de Gayle es la más reciente sensación viral de TikTok que tiene éxito en las carteleras. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.